desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, alentó a las escuelas profesionales a colaborar con el mundo industrial. Indonesia y Singapur debaten 6 cuestiones de transformación digital. El gobierno polaco y la ciudad Ambon abren oportunidades de cooperación en el sector turístico. Japón insta a Israel a detener los ataques contra Gaza. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan habló el jueves por teléfono con el Papa Francisco sobre el conflicto palestino-israelí y las crecientes violaciones de derechos humanos. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, alentó a las escuelas profesionales a colaborar con el mundo industrial. Con esta colaboración, el presidente cree que las habilidades de los estudiantes se pueden capacitar mejor de acuerdo con las necesidades de la industria. Lo transmitió después de inspeccionar Escuela Negeri Dua Palembang, Ciudad de Palembang, Sumatra del Sur, el jueves. El presidente dijo que la inversión era muy importante para absorber mano de obra. Enfatizó que es por eso que Indonesia está abriendo la inversión tanto como sea posible. La inversión absorberá trabajadores tanto de escuelas vocacionales como de universidades. Según el presidente, sin inversiones, es inútil que Indonesia prepare recursos humanos superiores y entonces nadie los absorberá. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró el jueves 26 de octubre el Sistema Centralizado de Gestión de Aguas Residuales Domésticas de Seselayor, ubicado en el distrito de Kalidoni, Ciudad de Palembang, Sumatra del Sur. El presidente dijo que actualmente la gente de la ciudad de Palembang todavía usa el agua del río Musi para realizar actividades domésticas y para bañarse. Mientras tanto, el río Musi ha quedado contaminado con residuos que pueden poner en peligro la salud pública. Por tanto, la existencia de un sistema de gestión de residuos domésticos es muy importante para reducir la contaminación en el río Musi. El presidente también expresó su agradecimiento al gobierno australiano por apoyar el desarrollo de un sistema centralizado de gestión de residuos con un presupuesto de 1,32 billones de rupia. A este evento también asistieron, entre otros, el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, y la embajadora de Australia en Indonesia, Penny Williams. Los gobiernos de Indonesia y Singapur en una reunión bilateral discutieron 6 temas relacionados con la transformación digital como una serie de intercambios de información para los dos países. La secretaria general del Ministerio de Comunicaciones e Información, Mira Taiba, en su declaración el jueves dijo que en la reunión se discutió el tema de la transformación digital considerando el rápido desarrollo de la digitalización en ambos países. Los 6 temas discutidos fueron memorando de entendimiento, hoja de ruta digital, protección de datos, economía digital, infraestructura digital y medios. La reunión bilateral se celebró en Jakarta el miércoles 25 de octubre con el tema el noveno Comité Conjunto de Información y Comunicación Indonesia-Singapur. El alcalde interino de Ambon, Bodewin Watimena, afirmó que el gobierno polaco abrió oportunidades de cooperación en el sector turístico con el gobierno de la ciudad de Ambon. Así lo transmitió el jueves en Ambon durante la visita del embajador adjunto de Polonia en Indonesia, Stefan Piotr Firlus, a la ciudad de Ambon. Según Watimena, el embajador adjunto de Polonia tiene la intención de explorar las posibilidades de cooperación en el sector turístico, ya que según los registros, la capital de la provincia de Molucas es visitada por bastantes turistas polacos, es decir, 200 personas al año. Además del turismo, el gobierno polaco también está interesado en la cooperación en el sector educativo a través del programa de intercambio de estudiantes de la Universidad Patimura. El director general de Agroindustria del Ministerio de Industria de Indonesia, Putu Juli Ardika, señaló que en el programa downstream de la industria del aceite de palma hay 179 tipos de productos downstream. Putu, en la Semana de Investigación del Aceite de Palma de Indonesia 2023 en Surabaya, informó el jueves que la industria del aceite de palma de Indonesia es una industria bastante estable. Así lo demuestra el crecimiento de la industria del aceite de palma, que alcanzó el 3,57% en el tercer trimestre de 2023. Mientras tanto, la contribución de la industria del aceite de palma al Producto Interno Bruto alcanzó el 50,87%. Putu explicó que la industria del aceite de palma de Indonesia seguía mostrando una tendencia creciente de expansión hasta septiembre de 2023. Así lo indicó el Índice de Confianza Industrial, o IKI, que se registró en el nivel del 52%, un 0,71% menos que en agosto, que fue del 53,22%. Actualmente, Indonesia sigue ocupando el primer lugar como país con la industria de aceite de palma más grande del mundo, por lo que el gobierno sitúa la industria del aceite de palma como una de las prioridades de desarrollo nacional. Por ello, Putu, en representación del Ministerio de Industria, expresó su agradecimiento por las diversas investigaciones realizadas por investigadores de diversas instituciones. Según él, es realmente necesario llevar a cabo investigación e innovación para desarrollar programas downstream de aceite de palma a fin de aumentar el valor de los productos de aceite de palma y al mismo tiempo crear una industria sostenible. Mientras tanto, la producción de aceite de palma crudo a finales de 2022 alcanzó los 51,2 millones de toneladas con un valor de exportación total de 29.700 millones de dólares estadounidenses. En la misma ocasión, el presidente general de la Asociación de Empresarios de Aceite de Palma de Indonesia, Edi Martono, dijo que China es el mayor país importador de CPO en Indonesia, superado por la India y seguido por la Unión Europea. Edi proyecta que la producción de CPO de Indonesia experimentará una disminución debido a los obstáculos del mercado global, uno de los cuales es la implementación del reglamento de deforestación de la Unión Europea. Japón está instando a Israel a detener sus ataques contra la asediada Franja de Gaza para que pueda ingresar la ayuda humanitaria para los residentes. Esta insistencia fue transmitida en una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores japonés y el embajador de Israel en Japón, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés el jueves. Como parte de sus esfuerzos para desactivar el conflicto de Oriente Medio, el gobierno japonés está haciendo los últimos arreglos para enviar a la ministra de Asuntos Exteriores Yoko Kamikawa a Israel y Jordania el 2 al 5 de noviembre. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan habló el jueves por teléfono con el Papa Francisco sobre el conflicto palestino-israelí y las crecientes violaciones de derechos humanos. Según la Dirección de Comunicaciones de Turquía, Erdogan dijo que el ataque israelí a Gaza, que no tiene justificación en ningún libro sagrado, ha alcanzado el nivel de masacre y es una vergüenza que la comunidad internacional haga la vista gorda ante ello. Erdogan enfatizó que todos los países deben pronunciarse contra esta tragedia humanitaria. En una región que es un lugar sagrado para tres religiones abrahámicas, incluidas las del Papa Francisco, la paz duradera solo puede lograrse mediante la creación de un Estado palestino independiente, soberano y geográficamente cercano, con su capital en Jerusalén del Este, basado en las fronteras de 1967. Erdogan le dijo al Papa. Estas fueron las noticias. Comentario 2 trata sobre el Consejo de Seguridad de la ONU nuevamente logró adoptar una resolución sobre el conflicto palestino-israelí. el Consejo de Seguridad de la ONU nuevamente no logró adoptar una resolución sobre el conflicto palestino-israelí. En la reunión celebrada el miércoles 25 de octubre, dos proyectos de resolución presentados por separado por Rusia y Estados Unidos no lograron ser aprobados debido a vetos. El proyecto de resolución de Estados Unidos se centra en abordar el empeoramiento de la crisis humanitaria en Gaza. En su propuesta, Estados Unidos pidió un cese de la violencia para permitir la apertura de rutas de ayuda humanitaria. Pero Estados Unidos no propuso un alto el fuego. El proyecto de resolución de Estados Unidos no logró obtener el número mínimo de votos porque solo recibió 10 votos a favor. Mientras tanto, Rusia, China y los Emiratos Árabes Unidos se oponen. La propuesta de resolución presentada por Rusia tampoco logró ser adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles 25 de octubre. Rusia en su propuesta propuso un alto el fuego humanitario inmediato y duradero y condenó toda violencia y hostilidad contra los civiles. Solo Rusia, China, los Emiratos Árabes Unidos y Gabón apoyaron la propuesta de resolución de Rusia. 9 miembros se abstuvieron, mientras que Estados Unidos y Gran Bretaña se opusieron a la propuesta. Una resolución necesita al menos 9 votos y ningún veto de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia o China para entrar en vigor de inmediato. El ministro de Asuntos Exteriores palestino Riyad al-Maliki se mostró decepcionado por el fracaso del Consejo de Seguridad de la ONU a la hora de adoptar la resolución por segunda vez. Al-Maliki, citado por Republica.com el 25 de octubre, dijo que no se puede perdonar el repetido fracaso del Consejo de Seguridad a la hora de detener la brutal agresión de Israel. Instó al Consejo de Seguridad de la ONU a detener de inmediato las máscaras llevadas a cabo por Israel contra la población de la Franja de Gaza. La expresión de decepción del ministro de Asuntos Exteriores de Palestina es muy razonable. Se espera con impaciencia una resolución sobre el conflicto palestino-israelí, porque solo una resolución acordada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas permite una intervención más rápida y eficaz en situaciones críticas o de guerra. Sin una resolución acordada por el Consejo de Seguridad de la ONU, la guerra continuará y la pérdida de vidas seguirá aumentando. Según datos recopilados por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios del Ministerio de Salud de Gaza y declaraciones oficiales del gobierno israelí durante el periodo del 5 al 25 de octubre de 2023, la guerra palestino-israelí ha causado alrededor de 8.000 víctimas de ambos lados. Hasta el día 19 de la guerra, concretamente el miércoles 25 de octubre, el número total de víctimas en el lado palestino fue aproximadamente 4 veces mayor que las víctimas en el lado israelí. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señaló que la mayoría de las víctimas palestinas se encontraban en la Franja de Gaza, con un número de muertos de alrededor de 6.547 personas. Mientras tanto, en la región de Cisjordania, el número de muertos fue de 102 personas. Mientras tanto, las bajas israelíes ascendieron a unas 1.402 personas. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios también informó que había alrededor de 1.600 palestinos en Gaza reportados como desaparecidos, de los cuales alrededor de 900 eran niños. El mundo todavía espera que haya una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el conflicto Hamas-Israelí. las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no son vinculantes, pero al menos tienen peso político. Este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 27 de octubre de 1945. Se estableció PLN, la Compañía Estatal de Electricidad. Perusahaan Listrik Negara Persero, o Compañía Estatal de Electricidad, es una corporación propiedad del gobierno de Indonesia que tiene el monopolio de la distribución de energía eléctrica en Indonesia y genera la mayor parte de la energía eléctrica del país. A partir de finales del siglo XIX, los campos de fábricas de azúcar y fábricas de electricidad en Indonesia comenzaron a aumentar cuando varias empresas holandesas dedicadas a las fábricas de azúcar y té instalaron plantas de energía eléctrica para sus propias necesidades. Entre 1942 y 1945 hubo un cambio en la gestión de las empresas holandesas por parte de los japoneses. Después de que los holandeses se rindieran a las tropas japonesas al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de transferencia de poder se produjo nuevamente al final de la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945, cuando Japón se rindió ante los aliados. El 27 de octubre de 1945, el presidente Sukarno estableció la Oficina de Electricidad y Gas, dependiente del Departamento de Obras Públicas y Energía, con una capacidad de generación de energía de 157,5 megavatios. Por lo tanto, el 27 de octubre se celebra como el Día Nacional de la Electricidad. El siguiente acontecimiento histórico es del 27 de octubre de 1945, Día Nacional de la Aviación. En el año 1939, Adi Sucipto fue asignado al Escuadrón de Reconocimiento de la Fuerza Aérea del Ejército Real de las Indias Orientales de los Países Bajos, con rango de segundo teniente, designado como ayudante de Capitán Clason, un oficial superior de M.L. CNIL, y nombrado secretario de M.L. CNIL. Ocupó ese puesto hasta la invasión de las Indias Orientales holandesas por parte de Japón en el año 1942. La mayoría de los pilotos de M.L. CNIL fueron retirados a Australia, pero él optó por quedarse en Java y fue relevado de su deber. El 27 de octubre de 1945 voló un Yokosuka K-5Y, conocido localmente como Chureng, alrededor de Yogyakarta, convirtiéndose así en el primer piloto de la recién nacida Fuerza Aérea de Indonesia que voló un avión. Adi Sucipto fue el primer piloto de la Fuerza Aérea de Indonesia cuyo avión fue derribado por los holandeses durante la Revolución Nacional de Indonesia. Así, el 27 de octubre se estableció Día Nacional de Aviación. Terminamos hoy en la historia con el 27 de octubre de 2007, Día Nacional del Blogger. El Día Nacional de los Bloggers fue lanzado por primera vez por el ministro de Comunicación e Información de Indonesia, Muhammad Nuh, el 27 de octubre de 2007, en la inauguración de la Pesta Blogger o Fiesta de los Bloggers ese año. 4 años más tarde, Pesta Blogger se convirtió en One of Indonesia, o evento One of It. Desde que cambió su nombre a One of It, la fiesta de blogger comenzó a enfatizar la importancia de los blogueros para poder administrar los blogs más en serio, a fin de producir algo más útil. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de Hoy la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Ku memilih hidup bersama yang tak ku cinta, melepaskan dia yang tercinta, hingga hidupku kini tersiksa di dunia. Membelenggu jiwa dan batinku.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre el comercio de alimentos es una de las claves para la seguridad alimentaria. Los productos alimenticios volátiles siguen siendo uno de los desafíos para la seguridad alimentaria nacional de Indonesia. Los alimentos volátiles siempre se repiten cada año. En esto influyen las cosechas, las perturbaciones naturales y la evolución de los precios nacionales e internacionales de los productos alimenticios. Así lo dijo el jefe de la Agencia de Política Comercial del Ministerio de Comercio de Indonesia, Kasan, en un seminario titulado Desafíos del Comercio Mundial de Alimentos en Jakarta el miércoles 25 de octubre, citado por Antara. Según Kasan, la seguridad alimentaria de Indonesia todavía está por detrás de la de Singapur, Malasia y Vietnam. En comparación con Indonesia, Singapur importa más alimentos. Sin embargo, el manejo de los problemas de seguridad alimentaria por parte de Singapur es mejor que el de Indonesia. Esto demuestra que los países que dependen del comercio exterior de alimentos no necesariamente tienen dificultades para superar la seguridad alimentaria. Mientras tanto, Tailandia, que exporta una gran cantidad de alimentos, tiene un índice de seguridad alimentaria más bajo que Indonesia. Kasan también explicó que los países con estatus de grandes productores o importadores no necesariamente tienen un buen estatus de seguridad alimentaria. Kasan dijo que el comercio de alimentos es una solución para la seguridad alimentaria. Según los registros mundiales, los alimentos aún no se encuentran entre los 5 principales productos comercializados. Los 5 productos básicos que siguen siendo los favoritos en el comercio mundial son los combustibles minerales, máquinas y equipos eléctricos, los automóviles, los productos químicos y los plásticos. El Ministerio de Comercio ha llevado a cabo diversas colaboraciones comerciales internacionales para apoyar la seguridad alimentaria, como con la Organización Mundial del Comercio, para aumentar la productividad, obtener facilitación del comercio, gestión de existencias y cooperación internacional. Aparte de eso, como presidente de la ASEAN 2023, Indonesia, a través de los ministros de Agricultura y Silvicultura de la ASEAN, está llevando a cabo varios Priority Economic Deliverables, o PEDs. Una de los PEDs, o PEDs, es la declaración de los líderes de la ASEAN sobre el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Mientras tanto, los ministros de Economía de la ASEAN están promoviendo dos PEDs o PEDs que pueden apoyar la seguridad alimentaria en el sudeste asiático, a saber, la implementación de un certificado de origen o la implementación completa de un certificado de origen electrónico a través de la ventanilla única de la ASEAN y el desarrollo de una hoja de ruta para la armonización de estándares de la ASEAN, apoyará la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible o la hoja de ruta de estándares armonizados de la ASEAN para apoyar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
sudah di kepala dua. Harus mulai dari mana? Ambisiku berkecolak, antusias tak karuan. Banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan. Berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat.
Aku tak seindah
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos ahora la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les viajaremos a la provincia de Papua. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, al viajar a la regencia de Biak Numfor en la provincia de Papua, se encuentran varias playas hermosas para aquellos que aman el turismo acuático, tales como el buceo, el snorkel y la natación. Una de las playas que le recomendamos a visitar es la playa de Angaduber. La playa con hermosos panoramas y arena blanca se encuentra en la costa más oriental de la costa sur de Biak Numfor. La ubicación está a 32 kilómetros del centro de la ciudad de Biak y se puede llegar a esta playa en unos 50 minutos por carretera. Estimados oyentes, al llegar a esta playa, usted verá una amplia extensión de mar que es claro y que va gradando de un tono verdoso a un azul cada vez más lejano. La arena de la playa es blanca y suave. Detrás de la playa se encuentra una hilera de cocoteros con un mirador para descansar. La playa de Angaduber es un lugar adecuado para nadar, jugar en el agua y bucear. Mientras buceando, verá la belleza de los coloridos arrecifes de coral. Estimados oyentes, en otra parte de la playa de Angaduber está un acantilado que se adentra en el mar. Es la puerta de entrada a la playa de Arena Blanca y mira directamente hacia el grupo de las Islas Padaido. Usted podrá sumergirse inmediatamente mientras disfrutando del agua azul del mar. Otra característica única de esta playa es los espacios entre las rocas de coral que emiten agua dulce cuando el agua del mar retrocede. Esta agua dulce es también una fuente de agua para los residentes locales. No muy lejos de la playa de Angaduber están otras atracciones turísticas que puede visitar, como el Parque de Aves y Orquídeas, Telaga Biru Parai, la playa de Bosnig y la playa de Opiaret. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa de Angaduber en la provincia de Papua. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Hari di sampingku setiap hari, jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku lelah. Oh, oh, oh. Tersadar ku tinggal sendiri, merenung sebab kau hentikan semuanya. Oh, oh, oh. Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre la exposición de Kehati 2023. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura organiza una exposición sobre la biodiversidad del archipiélago de Indonesia o la exposición de Kehati 2023 en la conmemoración del Día Nacional del Amor a la Flora y Fauna. El jefe de la Oficina de Relaciones Públicas del Ministerio de Medio Ambiente y Bosque, Nunu Anugrah, afirmó que esta actividad es un impulso para invitar al público a preocuparse más por la flora, la fauna y la biodiversidad que tiene Indonesia. La exposición de Kehati 2023 se llevará a cabo en Lapangan Banteng en Jakarta desde el 21 de octubre al 5 de noviembre. Esta actividad es también un evento de socialización eficaz para educar al público sobre la introducción de la biodiversidad y la conservación en Indonesia, incluido su uso. A través de la exposición de Kehati 2023, también se invita al público a trabajar juntos para preservar la flora y la fauna, para ayudar a resolver los desafíos que enfrenta el mundo, a saber, la contaminación del aire, el cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad. El Día Nacional del Amor a la Flora y Fauna, que se celebra el 5 de noviembre, es un hito en el movimiento para salvar plantas y animales locales de la amenaza de extinción. Además de proporcionar equilibrio al medio ambiente, la diversidad de plantas y animales también puede mejorar la calidad ambiental, lo que tiene un impacto en aspectos sanitarios, económicos y de seguridad alimentaria. La exposición de Kehati 2023 también estará amenizada con varios eventos musicales, charlas sobre conservación y un Festival Culinario del Archipiélago Indonesio. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. En esta edición voy a presentarles una canción regional del idioma Bangka Belitung, la canción titulada Yok Miak. Oyentes, la canción Yok Miak se ha convertido en una tradición oral que se canta durante la cosecha del pimiento. Yok Miak cuenta la historia de las tradiciones agrícolas de la gente Belitung, que están llenas de valores de unión, armonía y cooperación mutua. La letra de Yok Miak también enseña la importancia de trabajar duro para obtener los máximos resultados. La invitación a trabajar con alegría y una vida hermosa se basa en la filosofía de Selawang Sedulang, que significa cooperación mutua en todos los aspectos de la vida. Estimados oyentes, vamos a escuchar la voz melodiosa de la cantante Rafika Duri en la canción titulada Yok Miak de Bangka Belitung. Y que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.